Capítulo octavo. Consecuencias de las actitudes irrazonables ante el interrogante último. Las seis categorías de posturas de las que hemos hablado tienen en común una devaluación de las preguntas, un vaciamiento de la consistencia y del espesor de esas preguntas, de esos interrogantes que hemos reconocido como expresivos de la originalidad específica del hombre. El extravío del significado, como consecuencia del vaciamiento o de la reducción de las preguntas, acarrea consecuencias culturalmente graves. El hombre pierde el control de sí, de la entereza de sus factores. Es como si fuera un conductor que pierde el control de su coche y éste le apresara en los dinamismos previamente originados por él, o mejor, le tomara la delantera en una carrera sin dirección y expuesta a cualquier choque. La primera consecuencia es una ruptura con el pasado. La segunda, la soledad del hombre en su situación concreta. Y la tercera, una eliminación de la libertad como característica antropológica y social. 1. La ruptura con el pasado. La pérdida del significado tiende a la anulación de la personalidad, ya que la personalidad del hombre adquiere densidad y consistencia justamente como exigencia, intuición, percepción y afirmación del significado. Un perro se restriega contra la parte trasera de un coche sin comprender el significado que éste tiene, es decir, su valor de uso, su finalidad. También un hombre podría jugar con un coche sin poseerlo, porque solo tendrá capacidad de poseerlo cuando haya comprendido su significado. Sin comprender el significado de una cosa, esta permanece extraña a nosotros. El hombre está como entumecido frente a ella, no es capaz de comprenderla, y por eso no es capaz de utilizarla. La pérdida del significado trae, pues, consigo un abatimiento de la personalidad, y como consecuencia, ese hundimiento de la personalidad desenfoca el sentido del pasado. Quisiera explicar esto con una analogía. Sin conocer el significado de un instrumento que se tiene delante, ¿cómo puede uno manejarlo? Como lo manejaría un niño, es decir, jugando, jugaría con él. ¿Qué es lo que caracteriza a este jugar con un objeto? Que el nexo entre la persona y el objeto está determinado por una finalidad que es inadecuada a dicho objeto, excepto que haya sido creado para el juego o destinado a ello, evidentemente. Por tanto, no es una relación inteligente, no está ordenada, controlada y encauzada. Un niño que juguetea con una máquina fotográfica tiene como criterio de su relación con ese objeto la pura reacción instintiva. Impresionado por el reflejo de la luz sobre la lente, se mira en ella. Le atrae el enigma de saber lo que está dentro de la caja. La abre, saca las piezas y al final termina rompiéndola. De manera parecida, el hombre que pierde el significado de su vida, la respuesta a sus preguntas fundamentales, no se puede decir que juguetee con el mundo, porque la vida es demasiado dramática y en última instancia trágica, y por eso la palabra juguetear valdría solo para algunos casos o en determinados momentos. Pero sí podemos usar la palabra antes citada, reaccionar. El hombre reacciona. El criterio de su vinculación con la realidad es la reacción instintiva, la falta de reflexión. La reactividad, convertida en criterio de relación, corta los lazos con la riqueza de la historia y de la tradición. Es decir, corta los lazos con el pasado. Precisamente por la ausencia de un significado reconocido, perseguido y querido, que de algún modo reúna y compagine todos los factores presentes, por la ausencia de ordenación a un significado de todos los asuntos, si la reacción instintiva se pone por delante, produce como primera cosa un corte con el pasado. La pura reactividad bloquea el nexo con la historia, corta los lazos con todo lo que se ha construido hasta el momento. Veamos este documento de la literatura china, a caballo entre los siglos VIII y IX, que podría haberse escrito hoy. Ciertamente eran muchos los males que sufrían los hombres en la antigüedad, pero vinieron los sabios. Estos enseñaron a los hombres el principio de la mutua convivencia y del mutuo apoyo. Hicieron a sus soberanos y a sus maestros. Pusieron en fuga a los reptiles, las serpientes y las fieras, y establecieron el primado del hombre. Para aquellos que tenían frío, hicieron vestidos. Para aquellos que tenían hambre, hicieron de comer. Para aquellos que habitaban sobre árboles o en las cavernas, hicieron casas. Instruyeron a los obreros para que construyeran utensilios, a los comerciantes para que hicieran cambios con aquellas cosas que tenían y aquellas que necesitaban, a los médicos para que usaran las medicinas. Inculcaron el reconocimiento hacia los benefactores, instituyeron normas que asignasen a cada uno su puesto. Crearon la música que disipara la tristeza acumulada en el corazón, el gobierno que sacudiera la negligencia, los castigos que doblegasen la obstinación. Y puesto que los hombres se engañaban recíprocamente, los sabios les dieron medidas, litros, pesos y balanzas para dar fe en las ventas. Y ahora hay gente que dice: «Rompamos las medidas, rompamos las balanzas y el pueblo no tendrá ya por qué disputar». Los antiguos, queriendo poner de manifiesto la fuerza de la inteligencia, antes gobernaban su estado, pero para gobernar su estado, antes organizaban su familia. Pero para organizar su familia, antes cuidaban de su conducta. Pero para cuidar la conducta, antes educaban su corazón. Pero para educar el corazón, antes rectificaban sus intenciones. Los principios de las leyes antiguas se entendían fácilmente y se ponían en práctica. Hoy, por el contrario, se quiere exaltar las leyes de los bárbaros. Es más, se prefieren a aquellas antiguas. Hoy aquellos que pretenden innovar rechazan el Estado y la familia y suprimen las relaciones naturales, de modo que el hijo no respete ya al padre, el súbdito no se someta ya a la ley. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Es necesario que los hombres obren como verdaderos hombres y sean nuevamente instruidos en la doctrina antigua. Esperemos que así sea. Hoy se tiene el coraje de plantear esta destrucción del pasado como ideal. Es una alienación generalizada. Pero si se desenfoca el sentido del pasado y el presente aparece y se afirma como pura reacción instintiva, se está volviendo estéril también la fecundidad del futuro. Porque, ¿con qué fabricamos el futuro? Con el presente. Pero el presente, que es este instante, este momento, ¿en qué lugar encuentra la energía, las imágenes, las riquezas, la abundancia de sentimientos con los que construir el futuro? ¿Dónde los encuentra? ¿Cuán superficial es el espesor de la acción que nace como pura reacción de cada instante? Pero en última instancia, esto ni siquiera se puede concebir, porque la misma reacción del instante me obliga a reconocer que yo, para reaccionar ahora, tengo que usar una cosa que me han dado en el pasado: mi carne, mis huesos, mi inteligencia, mi corazón. Por eso la fuerza de la construcción futura es la energía, la imaginación y el coraje del presente. Pero la riqueza del presente viene del pasado. Se trata del momento misterioso en que esta riqueza del pasado se concibe de nuevo, se repiensa, en una imagen ciertamente provocada por ella misma, que esa propia riqueza hace posible, pero que pasa a través de ese misterio de la originalidad de mi presente, que es, como ya hemos observado, mi libertad. Mi libertad es siempre algo presente, pero el contenido está en el pasado, la riqueza está en el pasado. Cuanto más potente es la personalidad de uno, más capaz es de recuperar todo el pasado. Y cuanto más infantil es uno, más se olvida de lo anterior, e incluso menos capaz de usarlo cuando se acuerda de ello. Un escritor del Samizdat, la literatura clandestina soviética, dice: «Sabemos bien que la falsedad de todas las revoluciones reside en el hecho de que son fuertes y concretas al condenar y al destruir, pero son absolutamente débiles y abstractas al construir y al crear. Es decir, son impotentes, impotentes frente al futuro, porque han cortado los lazos con el pasado, negándose a verlo como tejido unitivo de ese presente del que se preocupan tanto. Porque igual que el hombre es uno, también la historia es una, y la fuerza de la empresa de ahora radica en todo lo que la ha precedido». 2. Incomunicabilidad y soledad. Incomunicabilidad. Pero este desenfoque del sentido del pasado, que vuelve estéril la fecundidad del futuro, reduce de un modo vertiginoso el diálogo y la comunicación humana. El pasado, en efecto, es el humus en el que echa sus raíces el diálogo. Es uno de los conceptos fundamentales de Solzhenitsyn, que expresa de un modo fascinante cuando habla del pueblo ruso como de una realidad en la que la memoria del pueblo está reducida a pedazos. Ahora bien, la memoria de uno mismo reducida a pedazos significa el empobrecimiento, la perversión, el debilitamiento, la esterilización del yo. ¿Hay algo que sea más vivo y caluroso como expresión comunicativa de mi personalidad que lo que recuerdo del pasado? Es justo en ese recuerdo donde mi compromiso con el presente y mi responsabilidad como perspectiva ante el futuro encuentra apoyos, luces, paradigmas, auxilios, evidencias. La memoria del pueblo está reducida a pedazos, y por eso el pueblo es una aglomeración de gente forzada a la incomunicación, porque está incapacitada para recordar, dice todavía el autor ruso. Son afirmaciones que van derechas como una espada a la raíz de la enfermedad mortal que tiene la humanidad de hoy, el hombre actual. La comunicación y el diálogo, ¿dónde surgen? ¿De qué brotan? El diálogo y la comunicación surgen de la experiencia, cuya profundidad radica a su vez en la capacidad de la memoria. Cuanto más cargado estoy de experiencia, más capaz de hablarte soy, más capaz de comunicar contigo, de encontrar en tu postura, sin importarme lo árida que sea, una conexión con lo que tengo dentro de mí. Diálogo y comunicación humana tienen su raíz en la experiencia. En efecto, la endeblez de la convivencia personal, la aridez de la convivencia en las comunidades, ¿a qué se debe sino al hecho de que muy pocos pueden decir que estén comprometidos con la experiencia, con la vida entendida como experiencia? Es la falta de compromiso con la vida como experiencia lo que hace que se charlotee y no se hable. La ausencia de diálogo verdadero, esta aridez terrible que hay en la comunicación, esta incapacidad de comunicar, crecen solo en paridad al chismorreo. Pero para comprender mejor la dinámica capaz de producir participación y comunicación, voy a insistir en dos notas. A. La experiencia está guardada por la memoria. La memoria consiste en custodiar la experiencia. Mi experiencia, por tanto, tiene que guardarse en la memoria, porque yo no puedo dialogar contigo si mi experiencia no está custodiada dentro de mí, no está protegida en mí como un niño en el seno de su madre, y vaya creciendo así dentro de mí a medida que pase el tiempo. B. La experiencia debe ser verdaderamente tal, es decir, tiene que ser algo juzgado por la inteligencia. De otro modo, la comunicación se convierte en chismorrear palabras o vomitar lamentos. ¿Y qué hace la inteligencia para juzgar la experiencia? Confrontar siempre su contenido expresivo con las exigencias que constituyen nuestra humanidad, con la experiencia elemental, porque la experiencia elemental es la inteligencia actuando en su misma esencia. Resumiendo, hemos dicho que la pérdida del significado que se produce al asumir alguna de las posturas aludidas desenfoca, anula la personalidad, porque la personalidad arranca en su conciencia de un significado que le permite poseer, es decir, ordenar a ese significado la totalidad de los elementos con que uno se topa, aquello con lo que se encuentra en toda su realidad. La anulación de la personalidad desenfoca a su vez el sentido del pasado, porque el presente se abandona a la reacción instintiva y la reactividad corta los lazos con la tradición y con la historia, matando la fecundidad que impulsa hacia el futuro, aunque pueda permanecer como rabia, una rabia vacía. Fleguías, fleguías, tú gritas al vacío. Esta reactividad instintiva reduce la capacidad de diálogo y de comunicación, porque diálogo y comunicación tienen sus raíces en la experiencia, custodiada y, por consiguiente, madurada en la memoria y juzgada por la inteligencia. Esto es, juzgada según las características y las exigencias que constituyen nuestra humanidad. Soledad. La incomunicabilidad, esa dificultad para el diálogo y la comunicación, vuelve a su vez más trágica la soledad que el hombre experimenta frente a su propio destino. Frente a un destino carente de significado, el hombre experimenta una soledad terrible. La soledad, en efecto, no es estar solo, sino vivir con ausencia de significado. Se puede estar en medio de millones de personas y estar solos como perros, si la presencia de esas personas no tiene significado alguno. la soledad que acusamos en la vida comunitaria, denuncia que se está presente en esa vida sin inteligencia del significado. Se está en ella sin reconocer lo que nos une. Y entonces, el más mínimo desaire se convierte en una objeción que derriba todo el andamiaje de la confianza. Al contrario, cuando uno tiene conciencia de la adecuación del motivo por el que está junto a los demás, aunque todos estén distraídos o sean incomprensivos, no estará en absoluto solo. Cuando, como me ha sucedido tantas veces, entro en una iglesia en un país extranjero, sin conocer a nadie ni tampoco la lengua, la conciencia del significado común que compartimos me permite no estar solo, convierte mi gesto en algo rico, denso, firme. La incomunicabilidad aumenta el trágico sentido de soledad que tiene el hombre moderno y contemporáneo frente a un destino sin significado. Pero la incomunicabilidad, además de incrementar esta soledad personal, le da un realce exterior, llegando a configurar un clima social exasperante que es el rostro tristemente característico de la sociedad de hoy. Y así, el corazón está roído por la esclerosis, es decir, por la pérdida de la pasión y el gusto de vivir, pues el atractivo verdaderamente consistente que tiene vivir viene del pasado. ¿Qué respiro da leer una página de Homero o repetir de memoria versos de Virgilio o acordarse de la trama de una tragedia de Sófocles? La consistente atracción que ejerce en nosotros el presente proviene de la riqueza de la que está cargado, por tanto, viene de la herencia del pasado. En caso contrario, se debilita enormemente, como débil y árida es la fuerza atrayente de la pura reactividad instintiva. La vejez a los 20 años e incluso antes, la vejez a los 15 años. Esta es la característica del mundo de hoy. El gran Teilhard de Chardin nos recuerda esta verdad tremenda. El mayor peligro que puede temer la humanidad de hoy no es una catástrofe que le venga de fuera, una catástrofe cósmica. No es tampoco el hambre ni la peste. Es, por el contrario, esa enfermedad espiritual, la más terrible, porque es la más directamente humana de las calamidades, que es la pérdida del gusto de vivir. En tal situación, el individuo se encuentra cada vez más vulnerable dentro del tejido social. Es el resultado más peligroso de la soledad. En Diálogos con el camarada, Cesare Pavese refleja esta dramática vulnerabilidad. A uno que escribe todos lo buscan, todos quieren hablar con él, todos quieren poder decir el día de mañana, yo sé cómo es, y valerse de él. Pero nadie le regala una jornada de simpatía total, de hombre. Lo mismo atestigua esta espeluznante poesía de Chudakov, un poeta ruso clandestino. Cuando gritan, ¡hombre al agua!, el transatlántico grande como una casa se para al instante y al hombre lo pescan con las sogas. Pero cuando fuera de a bordo está el alma del hombre, cuando se ahoga en el horror y en la desesperación, ni siquiera su propia casa se para, sino que se aleja. El individuo se encuentra cada vez más vulnerable dentro del tejido social, a merced de las fuerzas incontroladas del instinto y del poder. La soledad llega a ser tan grande que el hombre se siente reducido a pedazos, desgarrado por mil solicitaciones anónimas. He encontrado esta otra poesía clandestina rusa, muy persuasiva, como imagen de lo que vengo diciendo. Si no has estado en un campo de concentración, si no te han torturado, si tu mejor amigo no ha escrito una carta anónima contra ti, si no has sido arrastrado fuera de un montón de cadáveres, salvándote milagrosamente del fusilamiento, si no conoces la teoría de la relatividad y del cálculo tensorial, si no sabes correr en moto a 200 por hora, si no has matado a tu amada ejecutando la orden de un extraño, si no sabes procurarte semiconductores de radioreceptores, si no logras, olvidándote de ti mismo, gritar ¡hurra! Con todos los demás, si no consigues escapar en 2 segundos de una explosión atómica, si no sabes vestirte ahorrando en el comer, si no consigues vivir en 5 metros cuadrados y no juegas ni siquiera al básquetbol, entonces no eres hombre del siglo XX. Es la desintegración. 3. Pérdida de la libertad. La percepción de la libertad. He terminado diciendo que el individuo está cada vez más a merced de las fuerzas más incontroladas del instinto y del poder. es la desaparición de la libertad. Quisiera detenerme un poco aquí, aunque la integridad del discurso no parezca exigirlo. En efecto, quiero llamar la atención sobre una cuestión de método, porque si yo preguntara qué es la libertad, la gran mayoría respondería conforme a imágenes, definiciones o sensaciones determinadas por la mentalidad común. La definición de las palabras más importantes de la vida, si está determinada por la mentalidad común, asegura una esclavitud total, una alienación total. ¿Qué es el amor entre el hombre y la mujer? ¿Qué es la paternidad y la maternidad? ¿Qué es la obediencia, la compañía, la solidaridad y la amistad? ¿Qué es la libertad? Todas estas preguntas provocan en la mayoría de la gente una imagen, una opinión o una definición que están tomadas literalmente de la mentalidad común, es decir, del poder. Es una esclavitud de la que no vamos a liberarnos automáticamente. Solo nos podemos liberar mediante una ascesis. Como ya hemos dicho, la ascesis es una aplicación que el hombre hace de sus energías en un trabajo sobre sí mismo, sobre su propia inteligencia y su propia voluntad. Este es el comienzo de la libertad, como decían los antiguos. Intellectus cogitabundus initium omnis boni. Una inteligencia aplicada es el comienzo de todo bien. Pero la inteligencia aplicada intuye un método. De otro modo, no puede ni siquiera caminar, porque el método es el camino. Por tanto, ¿cómo haremos para saber qué es la libertad? Las palabras son signos con los que el hombre identifica una experiencia determinada. La palabra amor especifica una experiencia determinada, y la palabra libertad especifica otra experiencia determinada. Una experiencia es descrita, ante todo, por el adjetivo correspondiente, porque el adjetivo es la descripción veloz y sumaria de una experiencia vivida. El sustantivo es como un intento de definición posterior que deriva del adjetivo. Así, para entender qué es la libertad, debemos partir de la experiencia que tenemos al sentirnos libres. Cuando nuestra experiencia natural, juzgada según las evidencias y exigencias elementales, hace que nos sintamos libres. Tú, hija, vas a tu padre y le dices: ¿me dejas ir este fin de semana con mis compañeros? Tu padre, atareado con tantos trabajos y otras cosas, ha sido siempre de la idea de que el hombre moderno debe dejar hacer todo a sus hijos. Por eso, nunca te ha dicho una sola vez que no desde hace mucho tiempo. Aquella tarde está enfadado con la secretaria y te dice: no, no vas. Es imposible que no te sientas vejada, aprisionada, ahogada, sin libertad. Al contrario, si tú ibas dudosa respecto a lo que podía suceder y al preguntarle tu padre te dice sí, vete, cuanto más fuerte fuera el deseo que tenías, mayor será tu experiencia de libertad y más aún, cuanto más incierto fuera el pronóstico. Experimentalmente, nosotros nos sentimos libres cuando se produce la satisfacción de un deseo. La libertad se manifiesta como una experiencia en nuestra existencia consistente en la respuesta a una necesidad o la realización de una aspiración como cumplimiento del deseo. Y en este sentido, es verdad la frase corriente: ser libre es hacer lo que te dé la gana. Pero no se trata solo de ser libre un fin de semana o una tarde, de ser libre en 100, 200, 1000 ocasiones, sino siempre. Se trata de ser libre, libre, es decir, de gozar la libertad, no de un momento de libertad. Según lo que la experiencia nos indica, está claro que la libertad se presenta a nosotros como la satisfacción total, la realización plena del yo, de la persona, su perfección completa. Es decir, la libertad es la capacidad del fin, la cabida de la totalidad, la capacidad de la felicidad. La plena realización de uno mismo, esto es la libertad. La libertad es para el hombre la posibilidad, la capacidad y la responsabilidad de completarse, es decir, de alcanzar su propio destino. La libertad es llegar a compararse con el destino, es esta aspiración total al destino. De tal modo que la libertad es la experiencia de la verdad de nosotros mismos. Por eso decía el Señor: la verdad os hará libres. Si Dios es la verdad, yo puedo decir a Dios que mi verdad eres tú, mi yo eres tú, según la fórmula de Shakespeare en Romeo y Julieta. Tú eres yo, yo soy tú. La verdad de mí mismo es otro. La plenitud de mi ser eres tú. Mi significado eres tú. Por lo tanto, la libertad es la capacidad de Dios. Mucho más que una capacidad de elección, la libertad, en profundidad, es una dedicación total, humilde, apasionada y fiel a Dios en la vida cotidiana. Dios amante de la vida, dice la liturgia. La fe es, pues, el gesto fundamental de libertad, y la oración es la constante educación del corazón, del espíritu, en la autenticidad humana, en la libertad. Porque fe y oración son el reconocimiento pleno de esa presencia que constituye mi destino, y en depender de ella consiste por consiguiente mi libertad. Existencialmente, esta libertad no es aún completa. En la existencia está en tensión hacia su cumplimiento, es una tensión y una adhesión progresiva al ser, está en devenir. Precariedad de la libertad. Caigamos bien en la cuenta de la esencia original de la libertad. Vamos a representar toda la realidad experimentable con esta figura. Figura A, circunferencia vacía. Dentro de ella no hay nada. Ahora, la misma figura tiene un puntito, figura B, circunferencia con un punto negro en la parte superior derecha. Figura C, circunferencia con un punto negro en la parte superior derecha y una flecha que indica X. Este puntito eres tú, soy yo. Antes no existías y ahora existes. Pero, ¿qué quiere decir hablar de libertad si este punto antes no existía y aparece solo como un momento que emerge, como un golpe de mar pasajero, en todo ese enorme oleaje, en ese gran torrente que forman el mundo y la historia, representados por el círculo? Si este punto naciera solamente como parte de esa realidad en devenir, como resultado de sus antecedentes físicos y biológicos, no tendría ningún derecho frente a ella. Esa realidad podría hacer lo que quisiera con él, como un torrente impetuoso con una piedra. Pero, atención, este mundo, esta realidad, en su nivel humano, se llama humanidad. Y la humanidad es todavía un concepto abstracto, porque la humanidad en concreto se llama sociedad. Pero la sociedad es un determinado orden orgánico, y es el poder lo que mantiene ese orden. De hecho, los gobiernos consiguen dar forma a la sociedad gracias al poder que poseen. Entonces, ese punto, es decir, tú, yo, no tiene ningún derecho frente al poder, ninguno, porque el poder es la expresión prevaleciente de un determinado instante del flujo histórico. Cualquier concepción panteísta, materialista, biologista o idealista del hombre lleva necesariamente a estas conclusiones. En este sentido, Hitler o Stalin son la misma cosa. El poder es lo que emerge de la fuerza de la realidad en este instante. Si, para servir a la historia, el poder está persuadido de tener que matar a todos los judíos, de acuerdo con esas concepciones, haría muy bien en matarlos a todos o en usarlos como conejillos de indias. Toda la realidad de nuestra época tiene esta clave en el fondo: que el Estado es la fuente de todo derecho. El Estado liberal o marxista da lo mismo. Hace 2000 años, el único sujeto que tenía reconocidos todos los derechos humanos era el civis romanus. Pero el civis romanus, ¿quién lo establecía? Era el poder el que determinaba quién era el civis romanus. Uno de los mayores juristas romanos, Gallo, distinguía tres tipos de utensilios que el civis, es decir, el hombre que disfrutaba de todos los derechos, podía poseer. Los utensilios que no se mueven ni hablan, las cosas. Los utensilios que se mueven y no hablan, es decir, los animales. Y los utensilios que se mueven y hablan, los esclavos. Se ve la ausencia total de la libertad como dimensión esencial de la persona. Si se lee la definición de la educación que da el más famoso pedagogo soviético, Makarenko, se intuye con horror la teorización consiguiente de un Estado representado por los jefes del partido, que tiene el derecho de poseer y manejar al hombre como un mecánico a una pieza de su coche. La educación es la cadena de montaje de la que saldrá el producto de comportamiento adecuado a las exigencias de quienes orgánicamente incorporan e interpretan el sentido del devenir histórico. Quienes orgánicamente incorporan e interpretan el sentido del devenir histórico son los que poseen el poder en cada momento. Se trata, por tanto, de una total alienación de la persona humana en la concepción ideológica de la sociedad que esgrime el poder. El Premio Nobel de Poesía 1984, Czesław Miłosz, denunciaba con tristeza: «Se ha conseguido hacer entender al hombre que si vive es sólo por gracia de los poderosos. Que se ocupe, pues, de beber café y de cazar mariposas. A quien ame la res pública se le cortará la mano». Fundamento de la libertad. Únicamente la Iglesia defiende en su tradición el valor absoluto de la persona, desde el primer instante de su concepción hasta el último momento de su ancianidad, incluso decrépita e inútil. ¿En qué se basa? ¿Cómo se las arregla el hombre para tener este derecho, este valor absoluto por el cual, aunque el mundo se desbarate, él mantiene el derecho de no descomponerse también? Porque lleva en sí algo que le da ese derecho. Tiene dentro algo que le permite juzgar al mundo en el que nace. Si el hombre proviniera en su totalidad solo de la biología de su padre y de su madre, como un instante breve en el que todo el flujo de innumerables reacciones precedentes produjera este fruto efímero, si el hombre fuera solo esto, sería realmente ridícula, cómicamente ridícula, la palabra libertad, la expresión derecho de la persona, la misma palabra persona. Una libertad así, sin fundamento, es flatus vocis, puro sonido que el viento dispersa. Solo en un caso, este punto que es el hombre individual y concreto, sería libre de todo el mundo, libre hasta el punto de que ni el mundo entero ni todo el universo podría constreñirlo. Solo en un caso, esta imagen de hombre libre es explicable. Si se supone que ese punto no está constituido solo por la biología de su madre y de su padre, que posee algo que no deriva de la tradición biológica de sus antecedentes inmediatos, sino que está en relación directa con el infinito, en relación directa con el origen de todo el flujo del mundo, de todo el círculo, con esa X misteriosa que se encuentra por encima del flujo de la realidad, figura C, es decir, con Dios. Es lo que dice el Catecismo de San Pío X, cuando afirma que el cuerpo lo dan los padres, pero el alma la infunde directamente Dios. Más allá de la formulación escolástica, este alma indica exactamente que hay un quid en mí que no deriva de ningún factor de la fenomenología que se puede experimentar, porque no depende, no procede de la biología de mi padre y de mi madre. Depende directamente del infinito, de aquello que está haciéndolo todo, todo el mundo. Solo en la hipótesis de que exista en mí esta relación, el mundo podrá hacer de mí lo que quiera, pero no me vencerá, no me despojará, no me atará, porque yo seré más grande, seré libre. En esto se fundamenta y se explica el derecho fundamental a la libertad de conciencia, a la capacidad y, por consiguiente, al deber de juzgar y de obrar mediante una confrontación en última instancia personal con la verdad y con el bien. He aquí la paradoja. La libertad es depender de Dios. Es una paradoja, pero clarísima. El hombre concreto, yo, tú, antes no existía, ahora existe y mañana no existirá. Por lo tanto, depende. O depende del flujo de sus antecedentes materiales y es esclavo del poder, o depende de aquello que está en el origen del flujo de las cosas, más allá de ellas, es decir, de Dios. La libertad se identifica con depender de Dios de una manera humana, esto es, con una dependencia que se reconoce y se vive, mientras que la esclavitud es negar o censurar esta relación. La conciencia vivida de esta relación se llama religiosidad. La libertad consiste en la religiosidad. Por eso, la única rémora, la única frontera, el único límite a la dictadura del hombre sobre el hombre, ya se trate del hombre sobre la mujer, de padres con hijos, de gobierno y ciudadanos, de patronos y obreros o de jefes de partido y estructuras a las que la gente está sometida, la única rémora, la única frontera, la única objeción a la esclavitud del poder, la única, es la religiosidad. Por eso, quien detenta el poder, sea el que sea, familiar o colectivo, está siempre tentado a odiar la religiosidad verdadera, a menos que él mismo sea profundamente religioso. Así, por ejemplo, no existe nada en las relaciones entre hombre y mujer, entre chico y chica, que se tema y odie más, inconscientemente, que una religiosidad auténtica en el otro o en la otra, porque es un límite para poseerle, es un desafío a su posesión. Recuerdo la impresión que me produjo hace algunos años un artículo del científico Julian Huxley, aparecido en el Corriere della Sera, en la tercera página. El artículo aparecía poco tiempo después de que la prensa hubiera hecho una gran campaña contra los neonazis, pues en algunas ciudades, como Milán, habían aparecido cruces gamadas y esvásticas sobre los muros. Se recordaba, naturalmente, Dachau y Auschwitz y la masacre del hombre, la negación de la civilización del ser humano. El artículo sostenía la posibilidad y la necesidad de crear una estirpe humana perfecta a través de un control de los nacimientos que eliminase todos los tipos imperfectos. ¿Quién establecería los criterios y los límites? En última instancia, el poder. Exactamente el mismo sistema nazi. Decía el gran Pasternak, pertenecer a un determinado tipo es la muerte del hombre. Él tenía la imagen del hombre esclavo del poder. Sin defender su relación con Dios, el hombre se queda a merced de las concepciones que son útiles al poder y que éste favorece drásticamente. Con justicia, el periodista Ronchey, citando a Solzhenitsyn en el Corriere de la Sera, recordaba que el Macbeth de Shakespeare fue un criminal porque había matado a 7 personas. Para matar a 6 millones o a 60 millones era necesario un multiplicador. Pues bien, este multiplicador del delito es la ideología, una concepción totalitaria del hombre favorecida por el poder. Cuando Lenin dice, «Esta es una hora en que no es posible escuchar música, porque la música da deseos de acariciar la cabeza de los niños, mientras que ha llegado el momento de cortársela». ¿Es con estas concepciones como podemos afrontar la aventura de defender al hombre? Sin embargo, si el hombre, el individuo, no tiene una relación directa con el infinito, todo lo que haga el poder es justo. Por eso, Cristo en el Evangelio exaltaba su relación con los niños, con los enfermos, con los ancianos, con los pecadores públicos, con los pobres, con la gente señalada con el dedo. Esto es, con la gente incapaz de defenderse socialmente. Lo que significaba que también el más incapaz de defenderse tiene un valor sagrado, absoluto. Antes que quitarle un cabello, sería mejor atarse una rueda de molino en el cuello y arrojarse al fondo del mar. Y en ningún lugar se ha afirmado la dignidad absoluta del hombre con más perentoria dramaticidad que en la frase ya citada. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si te pierdes a ti mismo? ¿Qué dará el hombre a cambio de sí mismo? El antipoder es el amor. Y lo divino es la afirmación de la capacidad de libertad que tiene el hombre, es decir, de su irreductible capacidad de perfección, de alcanzar la felicidad, de su irreductible capacidad de alcanzar al otro, a Dios. Lo divino es amor, como atestigua esta espléndida poesía de Tagore. Los que me aman en este mundo hacen todo cuanto pueden por retenerme, pero tú no eres así en tu amor, que es más grande que ninguno y me tiene libre. Nunca se atreven a dejarme solo, no los olvide, pero pasan y pasan los días y tú no te dejas ver. Y aunque no te llame en mis oraciones, aunque no te tenga en mi corazón, tu amor siempre espera mi amor.